Silvanelli mata, Silvanelli mata, Silvanelli.
La tradición del té de Sri Lanka proviene de las colonizaciones inglesas y la mayoría de las factorías de té están construidas en esa época. La isla inicialmente producía café de calidad, pero los cultivos de café enfermaron y el té se implantó como un nuevo cultivo. La isla de Sri Lanka tiene un clima ideal para este cultivo. Muchas familias del lugar plantan en sus terrenos un jardín de té. Así, miles de ellas viven de estas cosechas. Y allá se marchó precisamente nuestra invitada. Ella es sommelier de té, una persona apasionada por esta bebida de la que ha hecho su profesión. Maitane Saez, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Oye, ¿por qué fuiste a Sri Lanka?
Bueno, pues mira, una amiga, también sommelier de té, que trabaja en Barcelona, me llamó un día y me dice, oye, estoy organizando un viaje a Sri Lanka porque yo ya he estado, me he enamorado de la isla y me gustaría ir con un grupo de gente interesada en el mundo del té y vivir aquello juntos. Y a mí se me abrieron los ojos, claro.
Yo dije, es que no te lo pensaste,
yo
Maitane,
dije,
¿no?
¿Cómo? A ver, dime horas, dime días que voy, ¿no? Entonces, pues lo hablé, ¿no?, con mi equipo en Cafés La Brasileña y les pareció magnífico que pudiese hacer un viaje a origen para vivirlo allí con la gente local.
¿No habías estado nunca en Sri Lanka?
No había ido nunca y tenía unas ganas tremendas porque de 2 años aquí se ha puesto súper de moda modo turismo y yo quería ir modo té, yo quería ir a profundizar en el tema del té.
Eran 15 días para hacer un máster, además, en principio, del té en Sri Lanka, para ver las plantaciones también. Oye, ¿qué conocías o qué te preparaste de la isla? Porque una siempre tiene cierta curiosidad, ¿no?
Bueno, sí, me preparé todo. Me metí en Google todos los vídeos de españoles por el mundo, no madrileños por el mundo, todo lo que había de entrevistas, de vídeos, de programas, me lo vi todo para ver un poquito la experiencia de la gente que vivía allí, las recomendaciones que te daban, me miré todas las vacunaciones que me tenía que poner, si era obligatorio, si no, la moneda, bueno, claro, obviamente me tuve que informar de todo, el clima, porque no sabía tampoco muy bien qué tiempo iba a hacer, si era época de monzón o no, sí.
Bueno, te lo preparaste todo, hiciste las maletas, te ibas para 15 días, era un poco irte a la aventura también, ¿no?
Sí.
Tenía parte de aventura el viaje, era de trabajo estudio, pero mucho de aventura.
Sí, tenía parte de aventura y nada, bueno, fuimos un grupo de gente maravilloso, casi todos eran catalanes, menos una chica de Madrid y yo, fuimos como unas 12, 13 personas que salimos desde Barcelona, hicimos el transbordo en Abu Dhabi y cogimos ahí la escala, vaya, hasta Colombo, que es la capital.
Bajarte por la escalerilla.
Sí.
Del avión.
Nada, maravilloso, maravilloso. Allí llegamos que con el cambio de hora, que no habíamos comido, no habíamos dormido, de los nervios no habíamos hecho nada, llegamos que no sabíamos ni qué hora era. Bueno, de hecho, nos habían preparado un desayuno de bienvenida, que era comida y comida y comida y todo hecho con coco, que allí es el producto nacional, que decíamos, madre mía, voy a comer, pero no sé ni qué hora es.
Que era el desayuno, podía haber sido la comida o la cena.
Efectivamente.
Directamente.
No sabíamos ya ni dónde estábamos ni la hora que era.
Oye, ¿qué Sri Lanka te encontraste? ¿Cuál era el recorrido que ibas a hacer? En principio, tú ibas a estudiar, te ibas a acercar, ¿no?, a las plantaciones, o sí ibais a acercar a las plantaciones. ¿Cuál era el recorrido? De primeras, ir a la capital, claro.
Sí, llegamos con el avión, obviamente, al aeropuerto de Colombo, pero luego de allí cogemos el autobús destino Nurelia, que se escribe en Ugarelilla, y allí era como nuestro punto por el cual nos íbamos a desplazar durante 4 días para ver las mejores plantaciones de la isla que están en la zona alta. Fue un recorrido de 6 horas en autobús desde Colombo hasta la montaña, porque de nivel del mar, más o menos que está Colombo, subimos a 2.700 metros y todo era colina. Entonces fue un viaje interesante, curva aquí, curva allá, y nada, la verdad que...
Y mirando por la ventanilla, entiendo, ¿no?
Sí,
viendo todo el paisaje.
La vegetación tropical, las colinas, no había ni un centímetro sin verde, sin vegetación. Brutal, brutal.
Dicen que cuando uno acude, ¿no?, o va a Sri Lanka, no le faltan razones para enamorarse de ella, ¿no? Precisamente entre otras cosas, por esos paisajes que llama la atención.
Sí. Sí, no, era precioso. La vegetación a mí me dejó asombrada, porque yo nunca había visto tal vegetación tan
exuberante, quizás sí.
Sí, exótica, tropical, tan sí, salvaje. Salvaje, quizás es la palabra, ¿no? Y entonces, bueno, ahí vimos, obviamente, pues vimos elefantes, vimos monos, vimos... Hay mucho perro, también hay mucho perro, que yo no me lo esperaba para nada, y hay mucho perro no cuidado. Eso sí que es una pena, la verdad. Pero la verdad que es maravilloso. Y luego todo, vimos muchísimos templos budistas.
Oye, llegasteis a las plantaciones. Empezasteis a llegar a las plantaciones. Sí. ¿Cómo son las plantaciones de té? Porque entiendo que son kilómetros y kilómetros de plantaciones.
Sí, efectivamente. Los primeros días, como te comentaba, hicimos base en Urelia, la parte alta, en un hotel magnífico. Un hotel de estilo inglés que está especializado además en el té. Y bueno, le llamaban la pequeña Gran Bretaña porque estaban ahí, ¿no? Donde hacía fresquito, donde iban en verano los británicos cuando tenían colonizada la isla. Y bueno, las plantaciones de té, un poco por donde me preguntabas, son maravillosas, son arbustos, ¿vale? Que se dejan a la altura de la cintura para que su cosecha manual sea viable, porque podrían llegar a ser árboles, pero no nos interesa porque no se podría cosechar. Son arbustos que se dejan un espacio entre uno y otro para que las mujeres, porque son todo mujeres cosechadoras, puedan cosechar el té, y suelen ser colinas, porque en otros lugares del mundo suelen ser planicies, pero en Sri Lanka lo de la planicie no se conoce del todo, es todo colina, y por tanto, pero eso viene muy bien porque la cosecha es manual en vez de mecánica. Entonces te aseguras una calidad de té superior.
Oye, fuisteis allá, probasteis el té. Y además visteis cómo trabajaban, ¿no? ¿Cómo se trabajaba allá?
Sí, bueno, vimos cómo trabajaban, vimos cómo trataban el té en las fábricas. Nos levantábamos un día a las 3 de la madrugada porque, claro, tú cosechas el té de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, luego lo llevas a la fábrica donde lo marchitas en canales con aire caliente para que pierda agua, para que pierda volumen de agua, y a las 8 o 12 horas de haber pasado el tiempo de marchitado, ya hay que pasarlo a fijarlo o proceso de oxidación o el secado. Eso no para, ¿no? Entonces había que ir, si querías ver el proceso, había que ir a las 4 de la mañana, igual que es cuando tocaba el secado o partir la hoja de té, sí.
Oye, las gentes, porque yo decía que las razones no faltan para enamorarse de ella, los paisajes que denominan soberbios, hablan de las playas también, dicen playas interminables, los budas gigantes que has hecho mención, pero también hablan de la hospitalidad de los ciudadanos, ¿no?
Brutal,
de sus gentes.
Sí. No les faltaba una sonrisa a cualquier hora, para cualquier cosa, a cualquier persona. Yo alucinaba. No, el trato que recibimos fue muy bueno, y la verdad que nos sonreían, nos miraban a los ojos, porque habitualmente vivimos en un mundo tan rápido que no nos paramos a hablar detenidamente con las personas, no nos paramos a mirarles a los ojos, pues ellos no tienen esa prisa que tenemos aquí y sí que se detienen a conocernos, aunque no sea mediante palabras y mediante miradas.
Oye, os movisteis por más plantaciones, porque tenéis un lugar en principio,
sí,
¿no? Concreto.
Eso es.
Pero luego os fuisteis moviendo.
Sí, las primeras 3-4 noches fue ahí en Urelia, que vimos las 3 plantaciones principales, pero luego nos fuimos moviendo, fuimos hacia el norte de la isla, que es donde estaba más o menos el triángulo cultural que le llaman, que es una zona preciosa. Ahí está Sigirilla, que es una roca gigante, que es quizás la parte más bonita de Sri Lanka. Una roca gigante que en la parte de arriba tiene una cima plana y hay un antiguo palacio que se construyó un rey, no sé si por el año 400 y pico, y se lo construyó un rey. Bueno, es un palacio, no tiene más que piscinas, zonas de relax. Bueno, no queda más que las ruinas, pero la imaginación al poder, tú te lo imaginas y es muy bonito. Y las vistas que hay de todo Sri Lanka desde un peñón enorme.
Hablamos de una isla de unos 20 millones en principio, ¿no?, de habitantes.
Sí. A ver, no es pequeña, pero tampoco es grande. Es una medida muy buena para ir 2 semanitas, 3, y recorrértela de principio a fin. Y el triángulo cultural me parece fundamental. El templo budista de Dambulla, o la roca de Sigirilla, o toda la zona antigua, que era la antigua capital de Anuradhapura, que es un nombre un poco complejo.
¿Os dio tiempo a todo?
Sí.
Es que ya, una vez que vas...
Sí, claro. A ver, una vez que vas, se pensó la opción de ir una semana solamente al té. Pero claro, solamente al té dijeron, jo, qué pena.
No puedes cruzar medio mundo.
No puedes cruzar medio mundo, no puedes venir hasta aquí y no ir a ver la roca de Segrilla. Entonces, pues, se alargó un poquito para ver ese triángulo cultural y disfrutar un poco de sus playas, que eran...
Interminables.
Brutales, brutales. Y se veía en los mini cangrejitos, las tortugas, bueno, una maravilla.
Oye, los budas gigantes, ¿llaman la atención los budas?
Sí, imponen, gustan y te invitan a probar su filosofía de vida, ¿no? Cómo se toman ellos la vida, porque al final el budismo no es una religión como tal, es más una forma de entender la vida,
es una filosofía de vida.
Uh-huh. Y ellos te la cuentan, ves cómo lo viven, ves cómo viven, ves cómo se comportan y te invita a probar un poco esa filosofía.
Oye, hablamos de una isla efectivamente que está frente al extremo sureste de India. ¿Es una isla pobre?
No es India. Primero hay que aclarar que Sri Lanka no es India.
No, está frente al extremo sureste de India.
Eso es. Sí, pero es que hay mucha gente que piensa que es India o que es la misma pobreza. Y no llega a ser la pobreza de India, pero tampoco está para tirar cohetes, ¿eh? Lo que vimos, ellos son felices, pero bueno, sí que es verdad que hay zonas bastante, sobre todo desde, bueno, hay zonas que están sin restaurar desde el tsunami de 2004 que arrasó. Entonces, sí que es verdad que hay zonas que les vendría bien un poquito de ayuda.
Oye, Maitane, ¿cuántos tés probaste?
Uf,
¿cuántas clases de té probaste? Porque es la isla del té negro.
Sí, efectivamente. Producen muchísimo té negro. Pero depende a qué zona de la isla vayas, vas a probar un tipo de té negro u otro. Y luego cada plantación, en función de cuánto lo parten la hoja, vas a probar un tipo de té negro u otro, porque cuanto más partida está la hoja del té, más intensa el sabor. Y a ellos les encanta la intensidad del sabor, les encanta mezclarlo con leche, por eso parten mucho la hoja. Entonces, ¿cuántos probé?
Innumerables.
50, 60.
¿Clases diferentes?
Sí, sí, sí. En cada plantación te ponen 20 o 15, pues si fuimos a 4 o 3, pues ahí estuvimos. Sí, sí, sí. Una pasada, la verdad que, y me traje un montón de test que estamos preparando en lo del Ceilán Tea Tour, que es un evento que estamos preparando para los clientes.
Oye, Maitán, la comida también. Dicen que es deliciosa, pero picante.
Sí, sí, sí. A ver, a mí el picante no es que me encante. Entonces, siempre le decíamos, chili, pero chili
pero
o
poco.
No chili. En plan de para que nos dijesen cuánto picaba, ¿no? Y la verdad que la comida es deliciosa. Es deliciosa. Es increíblemente rica. Y la fruta, yo cogí el cupo de fruta de todo el año. O sea, comí toda la fruta, lo que se recomienda en un año, yo lo comí en esos 15 días. El mango, la papaya, brutal, la piña, la sandía, los plátanos, tipos de plátanos. Yo no había conocido 10 tipos de plátanos. Brutal. La fruta estaba riquísima. Aquí nunca vamos a comer esa piña. Nunca vamos a poder comer esa... Porque aquí llega verde.
Bueno, allá es su clima, ¿no?
Claro.
Es el clima perfecto
claro,
para ello.
Claro. Es el sitio para comer ese tipo de fruta es ahí, en su origen. Y los sabores eran... No se pueden imitar aquí.
Oye, Maitane, si cierras los ojos ahora mismo y piensas en Sri Lanka,
sí,
lo primero que piensas, porque la fruta la estabas viendo.
Sí.
Estabas visualizando, pero el primer sitio que ves, que tendríamos que ir si nos acercamos a ella, ¿cuál sería?
Sí, pues mira, yo creo que los dos sitios donde yo me visualizo, uno de ellos es en la punta más alta de la roca de Segrilla, cuando abrí los brazos ahí, me puse a respirar y veía toda la isla, toda la vegetación, que fue increíble,
¿no? Uh-huh.
Increíble. Y la segunda fue el Parque Botánico de Kandy, que tenía unos arbolados increíbles, muy altos, un paseo central precioso y todo rodeado de murciélagos. Todo rodeado. No sé si habría 1000 murciélagos. Yo no había visto eso nunca. Nunca 1000 murciélagos ahí colgados. Entonces esos dos sitios para mí serían los donde volvería ahora, ¿no? Uh-huh.
¿Volverías?
Sí. ¿Cuándo? Ya, por favor. Sí, volvería. A mí me gustó mucho. Como no lo conocía, fui ahí un poco a lo que me encontrase, pero ahora que sé lo que me encontraría, sí que volvería, sí.
Bueno, pues te está esperando la isla, sí, Sri Lanka, ojalá, con las 50 variedades, bueno, 50 las primeras, ¿no?
Las
variedades
primeras,
que pudiste,
claro,
efectivamente
siete,
tomar de té, claro, pero habrá muchas más.
Claro, hay 714 fábricas. Entonces, si cada fábrica produce 20 tipos, imaginémonos, es que tienes para toda la vida, para no aburrirte.
Maitana, tienes que preparar un viaje otra vez, ¿eh?
Sí,
a
sí,
Sri Lanka.
Sí, 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 vamos, ya mismo.
Desde luego, el país o la isla de los mil nombres ha sido denominada con muchos de ellos a lo largo de la historia, ¿no? Además, se podrían encontrar muchos adjetivos para describirla.
Sí.
Sri Lanka, conocida también como Ceilán en su momento,
sí,
y todavía
el té,
Ceilán, el té,
sí,
es de Ceilán.
Efectivamente, esa decisión se tomó, yo creo que con buena visión desde el punto de vista de marketing. Dijeron, si cambiamos ahora el nombre de nuestro té, ahora que está en todo lo alto, vamos a perjudicarnos, uh-huh, la imagen. Y dijeron sí. Entonces el té se quedó con el nombre de Ceilán y los sellos del tigre son los que certifican que ese té viene de Ceilán, envasado en Ceilán. Y el nombre del país cambió, pero el del té no, ¿no? Esa decisión fue, ya te digo, desde un punto de vista de no perder la imagen.
Maitane, sommelier de té, ¿nos,
sí,
tomamos uno?
Hombre, hombre, ahora mismo.
Ahora para despedirnos.
Sí.
Muchísimas gracias.
Nada, a ti.
Por estar aquí. Cuídate mucho.
Gracias.
Agur.
Agur.